a propósito de estar en terreno, a propósito de reclamar y de impetrar las medidas que son necesarias para pasar por acá, queremos hablar con el alcalde de Puente Alto y vicepresidente de la Asociación de Municipalidades también, Germán Codina, que está en línea hasta ahora. Buenos días, alcalde, ¿cómo le va?
Hola, ¿cómo está usted, Álvaro? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días. Acá tratando de colaborar junto con el equipo de Bio Bio, la radio, con nuestros auditores que tienen muchas preguntas. La incertidumbre es mucha, estamos tratando de aportar con información. Están muy ansiosos con muchas de las medidas que se están anunciando por parte del gobierno y fundamentalmente, alcalde, esto es así. Y cae mucha demanda de trabajo, de respuestas en ustedes, en los alcaldes. Afortunadamente, la evaluación ciudadana los acompaña y celebra lo que han hecho hasta ahora. Y usted ha estado pidiendo, por ejemplo, que se aceleren los recursos que se prometieron para las municipalidades. ¿Qué pasa con esos recursos que no llegan, alcalde?
Bueno, Álvaro, primero decirle que efectivamente estamos en una coyuntura que tiene grandes dificultades para la gente. Primero quiero hacer un reconocimiento a los ciudadanos que entre hacinamiento y problema económico igual están respetando la cuarentena, porque uno ve que hay algunos, obviamente, que no la respetan y que obviamente espero sean sancionados como corresponda para que la comiencen a respetar, pero creo que la gran mayoría de la gente está con precaución, con cuidado, siguiendo obviamente las instrucciones de la autoridad. Y justamente lo que nos interesa como municipios, en relativo a lo que usted me estaba consultando, los recursos, lo que nos interesa es poder acompañar a estas familias. Para eso necesitamos el traspaso de los fondos desde la Subdere a todos los municipios, sobre todo aquellos que estamos enfrentando hoy día gran cantidad de personas que necesitan ayuda.
O sea, ¿cómo aquí se explica la demora? ¿Es por un tema de burocracia, alcalde, o se están poniendo de acuerdo en un criterio para distribuir los recursos de manera equitativa?
No, mire, en ese sentido el gobierno fijó el criterio. Okay. Y el criterio es, hay un monto que es de libre disposición para enfrentar la emergencia, que dicho sea de paso, nosotros como municipios creemos que es un paso al frente, es un avance, y probablemente en algún minuto habrá que reevaluar si es suficiente o no, pero valoramos el gesto.
Que sea de libre disposición y que los alcaldes puedan disponer de esto de acuerdo a lo que ellos observan en terreno, digamos.
¿Sí? Es que mire, el paquete de medidas que anunció el gobierno se compone fundamentalmente de lo siguiente. Primero, fondos para cubrir la rebaja del Fondo Común Municipal. El Fondo Común Municipal es el principal fondo que reparte recursos entre los municipios del país. ¿Ya? Ese Fondo Común Municipal se vio impactado por el traslado de la fecha de pago de los permisos de circulación, de manera importante, y además también por el impacto en patentes, en disminución de recaudación de patentes, producto de la crisis económica que se está viviendo también. Claro. Entonces, un acápite de el apoyo tiene que ver con que en algún momento esperamos que desde el gobierno central se traspase a los municipios recursos para cubrir ese déficit que se generó. Por ejemplo, Puente Alto, en mayo, 1.300 millones de pesos menos, ¿ya? Y a su vez hay otra línea de financiamiento que tiene que ver con una línea de financiamiento directa que está fundamentalmente orientada a que, por ejemplo, nosotros estamos haciendo sanitizaciones en el territorio, estamos contratando personal adicional. Por ejemplo, en Puente Alto tenemos 132 camas que son en realidad unidades de atención prolongada para que la gente que no está tan grave como para llegar al Sótero del Río pueda ser atendida en los consultorios. Entonces, esas 132 camas, además de que usted tiene que comprarlas y tiene que equiparlas, tiene que además financiar el personal que va a prestar servicios ahí 24/7. Un médico, dos enfermeras, dos TENS por cada uno de los módulos, ¿ya? Entonces, son varios equipos en distintos consultorios. Todo eso amerita un financiamiento. Para eso lo que necesitamos es que obviamente se nos entreguen los recursos que nos permiten libre disposición para poder cubrir esos gastos, que nosotros de hecho ya lo abordamos. Estamos inaugurando hoy día, en un rato más, la primera de nuestras salas de observación prolongada.
Siendo la sala de observación prolongada, ¿qué, alcalde?
La sala de observación prolongada fundamentalmente, a ver, si todos los inviernos el sistema de salud se ve demasiado exigido y hay filas, hay de verdad una situación en donde no están los recursos suficientes para poder prestar una atención digna. Nosotros lo que tratamos de hacer fue habilitar espacios en, partimos al Alejandro del Río, el consultorio San Jerónimo y el consultorio Padre Manuel Villaseca, con camillas, que son camas, son catres clínicos, que nos permiten tener a la gente recostada y obviamente con un monitoreo médico, que en caso que alguna presente síntomas de agravamiento por COVID, la podamos derivar inmediatamente a una atención que sea obviamente más invasiva, por ejemplo con ventilador mecánico en el Sótero del Río. Y de esa forma, es un mecanismo que desde el municipio hemos buscado, primero de brindar una atención digna a los vecinos de la comuna de Puente Alto, y segundo, evitar que la gente tenga que estar esperando en filas o en la sala de emergencia del Sótero entrar a la atención y hacerlo de una manera más digna. Eso es lo que nos interesa.
Alcalde, usted mencionaba las sanitizaciones que están haciendo y la cantidad, a propósito de los recursos que ello demanda, en calles, en lugares públicos. La OMS este fin de semana hizo un cuestionamiento de lo conveniente que sería, o más bien dicho, lo inconveniente de que sería, o la seguridad que hay que tener respecto de ese tipo de políticas, puesto que podría tener un impacto en la salud de las personas. ¿Con qué información cuentan ustedes? Y si acaso estas sanitizaciones las están haciendo efectivamente con el respaldo de expertos, digamos, justamente para efectuarla.
Sí, nosotros hemos estado observando el debate con relación a este tema con mucha anterioridad a este informe de la OMS. De hecho, nosotros en nuestros túneles sanitizadores no hemos usado amonio cuaternario, por ejemplo.
Okay.
Porque el problema, Álvaro, es que efectivamente hay algunos químicos que pueden ocasionar, desde la irritación obviamente de la piel a también otras dolencias derechamente respiratorias, etcétera. Entonces, lo que hemos ido nosotros trabajando con el equipo ha sido fundamentalmente con el hipoclorito de sodio, que en la práctica es como tener agua clorada de la piscina en el caso, ¿ya? Estoy simplificando, sí, pero sí. Lo que quiero decir es que estamos evitando el uso de químicos que puedan justamente tener efectos secundarios que puedan dañar a la persona, pero también haciendo un llamado a, mire, creo que los túneles sanitizadores, igual que los guantes, tienen fortalezas y debilidades, y una principal debilidad que yo veo es que la persona se cree protegida.
Claro, una falsa seguridad, ¿no? Claro.
¿Ah?
Entrega una falsa seguridad, claro.
Justamente, entonces creo que igual que los guantes, porque me he dado cuenta que hay personas que usan los guantes indiscriminadamente. Y, por ejemplo, el otro día estábamos en la feria y conversaba con algunos muchachos de la feria. Le decía, oye, no puedes con el mismo guante que vas a tocar la fruta estar manipulando el dinero.
Exactamente, claro.
Porque el guante...
La contaminación no cumple, se produce igual, digamos.
Claro. Se produce igual. El guante no cumple una función sanitizadora, sino que es solamente impermeable. Evita que tu piel entre en contacto con el virus o también con otras cosas. Pero entonces, ahí hay elementos que creo de alguna forma que también es muy necesario ir educando a la población en que no caigan en esta falsa sensación de protección que al final sea el peor de los males.
Alcalde, estamos hablando con el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, a esta hora. Usted también es vicepresidente de la Asociación de Municipalidades y quería preguntarle también, aprovechar en su calidad de tal, de referirse a la desprotección absoluta en la que se sienten, lo dicen y denuncian sentirse concretamente los vecinos de La Legua. No está en su comuna, es en su calidad de vicepresidente de la asociación que le pregunto, ¿cuál es la situación en relación a estas alertas que se realizan por parte de vecinos y vecinas relacionados con enfrentamientos entre narcotraficantes, que la actividad se desarrolla de manera impune hoy día, que se han aprovechado del relajamiento de la fiscalización en las noches también para apoderarse, esto es textual, de los barrios y comunas de nuestro país? ¿Cuál es el análisis que hace la asociación en ese sentido?
Mire, Álvaro, creo que el tema de la seguridad ciudadana, no solo ahora, creo que históricamente los últimos años ha sido uno de los principales pies de barro, por decirlo de alguna forma, de la institucionalidad, porque la impunidad de cierta forma está instalada. Yo soy incluso contrario a que la gente se sienta tranquila cuando, por ejemplo, las bandas de traficantes se matan entre ellos, porque siento de alguna manera que para que eso llegue a suceder, está la debilidad de la institucionalidad de persecución del delito que ha permitido que se instale gente con armas que pueda asesinar a otros. Entonces, no me tiene feliz que sean las bandas que se enfrenten entre ellos. Yo creo que lo importante aquí es que el Estado debiera de verdad hacer varias modificaciones. Y entre ellas, nosotros desde la Asociación Chilena de Municipalidades habíamos planteado, no sé si recuerdas, en agosto del año pasado, la trágica situación que se vivió en la Cara Ursúa con la matanza de 5 personas.
Sí.
Nosotros hicimos un planteamiento muy sólido con 13 medidas que creemos que el Estado debe adoptar inmediatamente, y pedimos incluso la constitución de una cumbre de instituciones para que se pudiera abordar modificaciones legales, modificaciones institucionales, incluso de procedimientos, entre ellas, por ejemplo, protección a las víctimas antes que al delincuente en cuanto a brindarle un abogado que los pueda defender. Si el Estado tiene que elegir entre uno y otro, debiera primero priorizar a quien ha sido víctima. Nosotros entendemos que obviamente los pactos de derechos humanos ya van a hacer que necesariamente se le entregue al imputado ya la posibilidad de una defensa a través del Estado, pero también creemos que con la misma fuerza se debiera entregar la posibilidad a un abogado que proteja a la víctima, que muchas veces, producto del miedo, ni siquiera se atreve a continuar con la denuncia adelante. ¿Ya? En segundo lugar, hay un tema de la distribución equitativa de las dotaciones policiales. Nosotros planteamos, como título de la canción, por decirlo muy vulgarmente, que la respuesta de las policías sea exactamente la misma en cualquier parte del territorio y no dependa de si una comuna cuenta con más recursos o con menos recursos. Por ejemplo, para tener policías municipales, que en realidad no son policías, usted sabe que son solamente mecanismos de seguridad ciudadana, porque no voy a explayarme ahora en los aspectos legales. Pero así como eso, el ADN de las balas, por ejemplo, el financiamiento permanente de los fondos comunales de seguridad, porque usted sabe que los municipios están a merced de fondos concursables para implementar cámaras de seguridad y esas cosas. Eso no puede ser que sea a merced de fondos concursables.
Concurso, claro.
Claro, porque ¿qué significa el fondo concursable? Que finalmente usted le da un municipio y no le da otro, porque por algo lo hizo concursar.
Sí, por
entonces,
supuesto.
¿Qué significa? Que no hay los recursos suficientes puestos en el tema de seguridad. Claro.
Alcalde, le queremos agradecer la gentileza que ha tenido una vez más de conversar también con el Expreso Bio Bio. Nosotros vamos a estar monitoreando, evidentemente, la situación relacionada con el COVID-19 y lo que describíamos ahora también. Esperamos que podamos actuar coordinadamente. Muchas gracias, alcalde. Estamos a su disposición también.
A usted, muchas gracias. Que tengan un buen día.
Abrazo, muy buenos días. El alcalde Germán Codina.